Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Faltan poco menos de 24 horas para que arranque el segundo clásico de la temporada. Esta vez son unas semifinales de la Supercopa de España. Se enfrentan en Arabia el Barça y el Real Madrid.
Estamos bien por toda la ilusión, toda la buena actitud que necesitamos tener para intentar de llevar a casa esta Supercopa, que es el primo título de la temporada.
Sería un punto de inflexión importante. No nos daría el título porque nos quedaría una final, pero bueno, sí que es un partido muy, muy importante para nosotros, ¿no?
Siempre es un partido especial, aunque se juegue en Arabia Saudí, aunque sea la Supercopa de España, porque al final es un Barça-Real Madrid, que por cierto vamos a vivir mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el tiempo de juego de la cadena COPE. A esta hora nos marchamos a Riad con todos los enviados especiales de la cadena COPE para conocer por lo menos la última hora del partido de mañana y también del próximo jueves. Arrancamos por el Barça, que actúa mañana como local. Elena Condis, última hora del conjunto de Xavi Hernández.
La gran noticia son las 5 altas médicas de nivel, todas de una atacada. Tras el entrenamiento de esta tarde en Riad, se estrenará Ferran Torres, que ha marcado un golazo con el pie derecho que se fracturó en octubre, confirmando que está al 100%. Volverán Ansu Fati, De Jong, Pedri y Araujo, que ha entrenado con una aparatosa férula en la mano derecha. Mañana deciden si es titular. La sesión ha empezado con Piqué pidiendo un túnel de collejas para Umtiti, para felicitarlo por su gesto de renovar a la baja, y con una charla de Xavi, que está ansioso por debutar como entrenador en un clásico y quiere hacerlo por todo lo alto.
Prefiero que estén todos los jugadores del Madrid, todos los del Barça, y que se vea buen espectáculo para la gente, ¿no? Yo creo que es bueno para el fútbol, es un clásico. Vaya como vaya mañana, seremos realistas de la realidad, de la situación que tengamos, ganando o perdiendo, y sin más, a seguir trabajando. No nos va a cambiar nada, simplemente que puede ser un punto de inflexión para nosotros.
El, ¿no?, Barça campeón de Copa contra el Real Madrid, subcampeón de Liga. Miguel Ángel Díaz, también en Riad, última hora del conjunto de Carlo Ancelotti.
El equipo se ha entrenado esta tarde en el estadio del Príncipe Faisal. Ha sido una sesión prácticamente abierta para los medios de comunicación. Han trabajado con normalidad los 24 futbolistas, incluidos Carvajal y Jovic. Ancelotti no ha dado pistas. Por cierto, que se ha reencontrado con Xavi, al igual que algunos jugadores como Busquets y Lucas Vázquez, después del entrenamiento. En octubre el Madrid ganó en el Camp Nou en Liga con Koeman en el banquillo. Mañana Carleto se estrena ante Xavi y ve así a su rival.
Los jugadores veteranos que tienen, como Piqué, como Busquets, como Jordi Alba, que siempre dan un contributo muy importante al equipo, creo que destacan en este momento los jóvenes, tienen una idea bastante clara del juego que quieren hacer. Yo creo que con sus contributos, con sus ideas, con sus actitudes, el equipo va a mejorar.
Se está hablando mucho del favoritismo del Real Madrid, no en vano, la distancia en Liga ahora mismo casi casi es sideral entre ambos equipos. Pero ¿qué dicen los números, Arauz? Los antecedentes, ¿el partido de mañana es realmente tan favorito como parece el Real Madrid?
Pues te cuento, Charlie, que el único clásico que se ha jugado esta temporada se lo llevó el Real Madrid por 1-2 el pasado mes de octubre en el Camp Nou. Y es que los blancos han ganado los 4 últimos enfrentamientos ante su eterno rival, acumulan 5 clásicos sin conocer la derrota y no pierden contra el Barça desde casi hace 3 años. Para encontrar la última victoria blaugrana en un clásico hay que remontarse a marzo de 2019, cuando el equipo por aquel entonces entrenado por Ernesto Valverde se impuso por 0-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.
¿Acepta, Elena, el Barça esa condición de favorito o de superfavorito del Real Madrid?
Bueno, sí, tanto Xavi como Busquets reconocen que el Real Madrid ahora mismo es el equipo español que está más en forma, pero dejan claro que los 17 puntos de distancia en Liga no son una referencia de cara a mañana, porque es otra competición, porque en un clásico las fuerzas se igualan y porque Xavi, optimista por naturaleza, confía en que su Barça dé un paso adelante y se lleve una victoria que supondría un punto de inflexión.
Yo veo un Barça en construcción, que estamos intentando hacer las cosas bien, un Madrid en muy buen estado de forma, pero esto no significa nada, ¿no? Las hemos vivido de todos los colores y mañana es un clásico imprevisible. No va a ser fácil porque enfrente tenemos al que yo entiendo el equipo más en forma de España en estos momentos.
El primero en levantar la mano con aquello del favoritismo, Miguel Ángel, fue Carlo Ancelotti, que insiste en su mensaje, pero ojo, avisa, tampoco tiene que confiarse el equipo de la Casa Blanca.
Sí, Carleto y el vestuario saben que esos 17 puntos no son casualidad, pero que esto es un clásico. Después del Valencia, Ancelotti dijo que en teoría el favorito es el Madrid, pero hoy ha reculado un poco.
me preocuparía el hecho de que los jugadores piensan que somos favoritos. Los jugadores no lo piensan, todo nuestro ambiente no piensa que somos favoritos. Lo que pensamos es que se puede jugar un buen partido y que haremos todo para ganarlo.
Ciro López, ¿tú crees que ser tan favorito al Madrid como parece le puede acabar perjudicando mañana frente al Barça?
Creo que no le perjudica. Tal y como ha dicho Ancelotti hoy en la rueda de prensa, le podría afectar si los jugadores lo creyeran, porque eso podría ser motivo para que salieran excesivamente relajados. Pero que el entorno, que los aficionados, que los medios de comunicación pensemos y le demos ese favoritismo al Real Madrid, no va a perjudicar al equipo, que al final son los que tienen que ganar o perder los partidos. Por tanto, creo que no. Siempre y cuando, repito, los jugadores salgan mentalizados y estén en la línea que ha expresado Ancelotti hoy en rueda de prensa.
Segundo asunto encima de la mesa, ¿cómo va a jugar el Barça? Parece claro que al Real Madrid este año le ha perjudicado bastante jugar contra equipos encerrados y que están cerquita de su portería. El Barça, a priori, es todo lo contrario, jugar en campo contrario y tener siempre la posesión del esférico, lo que puede provocar que el Madrid corra y el Madrid mate al Barça. De esto, Elena Condis, ¿sabemos algo? ¿Va a ser el Barça protagonista o va a cambiar su estilo para jugar mañana frente al Madrid?
Van a ser protagonistas. La clave la han repetido como un mantra Xavi y Busquets: ser más sólidos, tener más oficio, no concer faltas laterales ni corners y salir con personalidad, ambición y fieles a su estilo. Palabra de capitán, palabra de Sergio Busquets.
Nosotros lo que vamos a hacer, como he dicho antes, es ir a por el partido, siendo fiel a nuestro estilo, intentando tener el balón y crear y hacer goles, que al final es lo que se traduce en el marcador, y ser un equipo mucho más sólido y cuidar cada detalle, porque sabemos que en estos partidos los detalles van a ser fundamentales.
¿Y qué partido, Miguel Ángel, se imaginan desde el vestuario blanco?
El Madrid va a salir a intentar tener el balón y llevar la iniciativa y defendiendo con un sistema de ayudas. Ancelotti cree que con Vinicius y probablemente con Rodrigo en la banda puede hacer mucho daño. Kroos sabe que el dueño del balón tiene medio partido ganado.
Yo siempre prefiero tener balones, es muy claro, pero que importante es que un buen equipo que se sabe adaptar a un partido, ¿sabes? Que sabe cómo puedes ganar un partido, y a veces es con más posesión, a veces con un poco menos. Por ejemplo, si también tienes tanta velocidad como nosotros arriba, a veces tienes que aprovechar esto y si dejas a rival jugar un poco para crear un poco más espacio.
El Barça quiere ser protagonista, pero ojo que le puede perjudicar por la velocidad del Real Madrid. Manolo Lama, ¿tú crees que el Barça va a salir como prometen a buscar al Real Madrid o que viendo la velocidad blanca van a taparse un poquito más mañana?
Bueno, Xavi es Xavi y Xavi viene con un discurso que no va a modificar mañana, sea el Real Madrid o el Brasil del 70. Xavi va a querer el balón, otra cosa es que el Madrid se lo permita. Pero Xavi lo que tiene muy claro es que cuando tenga la pelota es el mejor arma para defenderse del Real Madrid. Pero también tiene muy claro el entrenador del Barça que como pierda la pelota en campo del equipo madridista, las flechas de Ancelotti lo pueden matar. Por ello, estoy convencido que mañana Xavi va a traicionarse. ¿Cómo? Con un sistema defensivo, nada de 4-3-3 como hasta ahora, sino posiblemente jugando con línea de 5 para de esa manera siempre tener jugadores por detrás de la línea de balón.
A ver si podemos resolver algunas dudas. Por ejemplo, Elena, el 11 por el que apuestas de cara a mañana es...
Xavi no ha decidido todavía la alineación, está pendiente de cómo estará mañana Araujo, según me dicen del entorno más directo del jugador, pero un posible 11 podría estar formado por un 3-4-3 con Ter Stegen, Araujo, Piqué, Lenglet, Alves y Alba carrileros, Busquets, Nico y Gavi, Dembélé y Ferran, que en principio se va a quedar el 11, así es su deseo, el dorsal 11, porque ya van a dar de baja a Yusuf Demir.
Este es Xavi hablando del posible 11 y de las dudas del conjunto culé.
Bueno, veremos mañana. Al final hoy tenemos un entrenamiento, es el primer entrenamiento que hacen tanto Ferran y Pedri con el grupo debido al COVID. Ansu, vamos a ver cómo está también.
Más transparente Miguel Ángel, parece Carlo Ancelotti diseñando su equipo para mañana, aunque sí que reconoce que alguna que otra duda tiene antes del encuentro.
Sí, hay 9 fijos, en principio podría jugar el Madrid con Courtois en portería, Lucas Vázquez, Militao, Alaba y Mendy en defensa, Casemiro, Kroos y Modric en el centro del campo y arriba Rodrigo, Benzema y Vinicius. Ancelotti ha reconocido que duda a la hora de elegir a los dos componentes de la banda derecha.
Algunas dudas las tengo, de Carvajal es una, que vuelve después de una lesión, está bien, tenemos que evaluar Esto, lo otro, la banda derecha, tenemos que evaluar también porque tengo jugadores frescos que se pueden utilizar, como Rodrigo, en la plaza de Asensio. Son las únicas dudas que tengo. Por el resto, el equipo está bastante bien, ha trabajado bien ayer, ha vuelto Jovic.
Ya hemos puesto encima de la mesa las cartas del partido. ¿Habrá gente? ¿Interesa la Supercopa en Riyad? Javi Gómez, ¿va a haber mucha gente para ver mañana el clásico entre el Barça y el Real Madrid?
Va a estar lleno, Charlie. El King Faisal estará lleno dentro de las restricciones, eso sí, unos 30.000 personas estarán en el estadio, es decir, un 50% que a priori animará más al Madrid a tenor de los ánimos vistos hoy en la llegada a los entrenamientos, donde, por cierto, ambas expediciones se han cruzado y se han saludado con muy buen rollo.
Y nos falta conocer, Pedro Martín, a los últimos protagonistas del encuentro, que son ese equipo arbitral. ¿Quién pita mañana este partido, este clásico en Riyad?
Munera Montero, alias Oque José Luis, arbitra mañana su primer clásico y no lo hace en su mejor momento. El colegiado andaluz ya lleva 6 años en primera. Después de unos comienzos difíciles en la categoría, se asentó, fue nombrado internacional. El año pasado, en su mejor momento, también estuvo en semifinales de la Supercopa, Barça-Real Sociedad, y parecía listo para destacar. Pero en esta temporada va flojete, 17º en mi clasificación. Tanto Barça como Madrid solo han sufrido una derrota con Munera Montero.
Eso va a ser mañana, repito, 7:30 p.m, tiempo de juego aquí como siempre en la cadena COPE. El jueves, la segunda semifinal, el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, va a jugar contra el subcampeón de Copa, el Athletic Club de Bilbao. Comenzamos por el conjunto rojiblanco, el de Madrid, Javi Gómez, ya está en Riyad el conjunto del Cholo Simeone.
Está volando, Charlie, camino de Riyad, si se cumplen las previsiones, llegaría a las 9:15, hora española, y ha bajado con una sorpresa. Desde el cuerpo técnico y los servicios médicos pensaban que podría llegar Savic, pero la última prueba no ha sido satisfactoria y el montenegrino se ha quedado en Madrid junto a Antoine Griezmann. En el 11, todo apunta a que el Cholo volverá al 5-3-2 con Joao y Correa en punta.
El Athletic Peña, mañana comienza la defensa del título que conquistó la temporada pasada.
Sí, una expedición la rojiblanca que ha aterrizado en Riyad hace poco más de media hora. Lo ha hecho con la presencia de Yuri y Villalibre como principales novedades en la convocatoria. El defensa guipuzcoano lleva 9 meses sin jugar y el búfalo de Guernica 2. Quienes no están entre los 24 reclutados por Marcelino son Vencedor y Núñez, ambos lesionados. Antes de partir rumbo a Arabia, Iñaki Williams ha avisado que vienen dispuestos a hacer historia revalidando el título de supercampeones.
Somos conscientes de que no se juegan finales todos los días, de que tenemos una oportunidad de volver a hacer historia, y creo que con eso pues podemos hacer grandes cosas. Sabemos que son 2 partidos, somos conscientes de lo que supone para el club, para la gente este título, y vamos a dejarnos todo lo que esté en nuestra mano para poder levantar otra vez el título.
La Supercopa llega a Arabia y ayer Raúl García, jugador del Athletic Club, hablaba de la necesidad o no de que este torneo se fuera de nuestras fronteras.
Soy muy claro, para mí no tiene sentido. Es que es sencillo, ¿no? Estamos jugando un campeonato que se juega en nuestro país y obviamente creo que irse a otro país a jugarlo no
tiene. ¿Cómo son las cifras de esta Supercopa de España que en teoría van a enterrar de millones a los clubes que la disputan?
La propia Federación Española de Fútbol le confirmó a Juanma Castaño durante el partidazo de anoche que la cifra anual que reporta jugar la Supercopa en Arabia Saudí es de 40 millones, 40 millones al año. Miguel Ángel Díaz añadía que el acuerdo inicial fue por 3 años y se ha ampliado otros 3, hasta 2025. Y como ejemplo de a dónde va parte de ese dinero, Eri Frade, que ya sabes que es directivo del Lenense, de la tercera ref, contó que el Lenense y los otros 319 equipos de tercera reciben 37.000 euros de la federación, que en su caso es un tercio del presupuesto anual.
Esos clubes modestos que reciben un buen pellizco, pero hoy hemos preguntado a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter si están a favor o están en contra, Jorge Fernández, de que esta Supercopa se vaya tan lejos de nuestro país.
En @deportescope, y parece que la gente lo tiene claro, Charlie, con más de 2.000 votos, el 75% de los copenautas no están de acuerdo con que la Supercopa se juegue en Arabia Saudí, mientras que el 25% restante les parece una buena idea por todo el dinero que se va a embolsar a cambio de la Real Federación Española de Fútbol.
Toda la Supercopa, todos los partidos, toda la información, como siempre, aquí en la cadena COPE.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Llevábamos unos cuantos días razonablemente tranquilos con la renovación de Dembélé, hasta que esta mañana, Juan Arias, nos hemos desayunado con las declaraciones del representante del francés hablando de la renovación y también de Xavi Hernández.
Sí, el representante de Dembélé, se llama Moussa Sissoko, ha criticado la participación del delantero en el partido de la Copa del Rey que el Barça jugó en Linares y en el que Dembélé jugó toda la segunda parte a pesar de haber superado recientemente el COVID y no haber entrenado. En las declaraciones que comentas al equipo, Sissoko cuestiona esta decisión señalando indirectamente a Xavi, curiosamente la persona que más ha defendido al atacante galo. Según Sissoko, a menudo se habla del dinero cuando se trata de la renovación de Usman, pero no es solo una cuestión de dinero, también se trata de la gestión del día a día y entrar al campo después de la COVID y sin haber entrenado es una gestión deportiva difícil de entender.
No parece muy contento la gente de Dembélé con Xavi Hernández, pero el club, Bayori, ¿cómo lo está gestionando ahora mismo? ¿Cómo está la renovación del francés?
Pues ahora mismo hay mucha distancia entre las partes, tanto en las posturas como en los tiempos. En el Barça entienden que ya han trasladado una propuesta definitiva para una renovación a la baja y esperan desde hace días una respuesta, dijo Mateu Alemany en la presentación de Ferran Torres hace más de una semana, que la respuesta no podía dilatarse más. Pero como viene contando Elena Condis, el representante no tiene prisa, considera que si dicen que Dembélé es mejor que Mbappé y que tiene que ser el jugador diferencial del nuevo Barça, la oferta tiene que ser mejor. En el Barça están ya bastante hartos y seguramente todavía más después de las últimas manifestaciones de Moussa Sissoko.
Leyendo lo que dice la gente de Dembélé, Ricardo Rossetti, después de lo que ha dicho el equipo, ¿tú crees que queda alguna opción, alguna posibilidad de que Dembélé renueve con el Barça?
Pues fíjate, Charlie, que creo que son las mismas que antes de las declaraciones, es decir, que son pocas, que me parecería una sorpresa que Dembélé llegase a un acuerdo para bajarse el sueldo y quedarse en el Barcelona, pero las declaraciones de su agente simplemente creo que son otra parte más del plan que tiene cada uno para reforzar sus posiciones en la negociación, que si deslizo algo sobre el día a día que no me gusta de Xavi, pero reconozco que las conversaciones no están cerradas, pues creo que hay pocas opciones de un acuerdo, pero no creo que esas palabras de la agente de Dembélé vayan a significar que no renueve su contrato con el Barcelona. Vamos, es que creo que eso depende de las ofertas que pueda tener para irse.
Es lo que le falta ahora por rematar al Barça, porque hay dos operaciones que ya están muy claras, Gil, la salida de Coutinho y la no llegada de Morata en este mercado de invierno.
Por partes, el brasileño ha aterrizado hoy en Birmingham con el permiso de trabajo de Inglaterra debajo del brazo para convertirse en nuevo jugador del Aston Villa una vez pasada revisión médica en Francia. Eso en el capítulo de salidas. En el área de llegadas, la novedad del día lleva el nombre de Massimiliano Allegri, técnico de la Juve, porque en la previa de la Supercopa de Italia ha afirmado que se queda con la plantilla que tiene. Es decir, Morata no dejará Turín y menos ahora que la Juve ha perdido por lesión a Federico Chiesa.
8:48, una buena hora, un buen momento, Gemma Santos, para darnos un paseo, como todos los días, por Leroy Merlin.
Pues sí, es un momento perfecto, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así en mayúsculas, súper importantes, porque que sepas que te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Basta comprobar cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Da la sensación de que el mercado de fichajes va a acelerar en la segunda quincena del mes de enero, porque hasta ahora está bastante parado. Es el caso del Sevilla Oliva, que va a tener que acelerar porque es evidente que Lopetegui y Monchi quieren fichar para el conjunto de Nervión.
Sí, los quieren pronto, pero de momento están lentos esos fichajes. Tiene varios frentes abiertos el director deportivo del Sevilla. El objetivo número uno sigue siendo Martial, el extremo del United, pero a esta hora siguen existiendo diferencias importantes entre los clubes. Paralelamente negocia con el Bolonia italiano por el también extremo zurdo Ricardo Orsolini, el mejor colocado en estos momentos, y el Bolonia de momento frena la cesión del jugador porque prefiere incluir una venta del futbolista obligatoria a final de temporada. Una de las opciones que también había encima de la mesa y que se escapa en el último instante es la de Bakambu, el delantero ex del Villarreal, que tras 4 años en China está a punto de fichar por el Olympique de Marsella.
Ayer contábamos ese acuerdo de Bas, Valencia y Atlético de Madrid para que se marche el del Valencia al conjunto rojiblanco. El equipo de Mestalla, Hugo, sigue trabajando en las salidas y, claro, también en las entradas.
Sí, faltan 20 días para que se cierre el mercado de fichajes y, como venimos informando en COPE, el Valencia trabaja para encontrar, no lo tiene fácil, un central y 2 mediocentros que puedan cubrir lo que pide Bordalás. Mientras, por el camino, sigue haciendo hueco en su plantilla, según ha podido saber COPE. Daniel Bas ya le ha comunicado a su entrenador que se quiere marchar al Atlético de Madrid. Otro que negocia su salida es Cristiano Piccini, al Estrella Roja. Además, a Manu Vallejo y Alex Blanco también se les busca equipo en forma de traspaso.
Ayer a esta hora adelantábamos a Antonio la intención del conjunto rojiblanco del Atlético de Madrid de reforzar un poquito más la defensa.
Sí, hemos tenido acceso a los planes e intenciones de la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid. Luego veremos a ver si corona con éxito todos los movimientos que quiere o que pretende hacer en este mercado. Además de Vas, como bien indica Hugo, están buscando un lateral izquierdo, pero ojo, hay que estar muy atentos porque tampoco es descartable, si se dan todas las condiciones, de una posible salida.
¿En quién se ha fijado el Mallorca, Jordi Jiménez?
Sergio Rico, el portero del Paris Saint-Germain, es el elegido para reforzar la portería del Mallorca. Hay negociaciones abiertas para su cesión, que sería sin opción de compra. El salario del portero no será problema, el Mallorca tiene margen salarial. Por otro lado, se ha marchado cedido Joan Sastre, que ya está en Grecia, al PAOK Tesalónica.
También vía intenso, Gema, de movimientos en el Getafe.
Muchos, muchos movimientos. Está ya a punto de cerrarse la llegada de Borja Mayoral, tal y como avanzamos el fin de semana en tiempo de juego. Va a llegar al Geta con las mismas condiciones que en la Roma, cesión hasta fin de temporada con opción de compra. Atento porque el Geta también está buscando medio centro. Preguntó por Óscar Rodríguez, el del Sevilla, pero el que puede llegar es Gonzalo Villar, también de la Roma. En Italia lo dan por hecho. Otro nombre más que hemos dado esta mañana, Gastón Álvarez, un central uruguayo de Boston River, que también lo tiene cerrado el Geta. Y lo último, las salidas. Chema, cedido a Leiva, y el próximo en salir, Timor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Álvaro Cervera ya es leyenda del Cádiz. Gritos de apoyo al ex técnico del conjunto amarillo, y así explicaba su presidente por qué deja el banquillo del ex Carranza.
Pero estamos en un momento, primero, que yo de verdad no le veo en este momento salida a la situación, que había que hacer un cambio, necesitamos hacer un cambio.
¿Ya Rubén López, el Cádiz, nuevo entrenador?
Se pone fin a una de las etapas más gloriosas en la historia del Cádiz Club de Fútbol. Álvaro Cervera cogió al Cádiz en Segunda División B y desde entonces dos ascensos y una permanencia histórica en la máxima categoría, más de 250 partidos. Vizcaíno, el presidente, ha argumentado el cese por la mala situación del equipo y buscar un revulsivo. El técnico se va a despedir mañana, su sustituto Sergio González, el ex del Valladolid, ya entrena al equipo cadista.
Elías Israel, fútbol es fútbol, pero ¿te parece justa la decisión de echar a Cervera?
Más que justo, pues me parece lo más lógico. Ahora cuesta verlo, pero Álvaro Cervera es y va a ser historia del Cádiz, de muchos de sus éxitos en su historia reciente, pero tanto su discurso como el quehacer de su equipo sobre el terreno de juego invitaba a un cambio, y yo creo que, aunque era una decisión difícil, es lógico que el Cádiz la haya tomado.
Enseguida echamos un vistazo a lo del próximo fin de semana. Hay un partidazo, un derbi Betis Sevilla, pero Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Y mensaje súper importante, porque ahora mismo abres Berti.es y tienes tu seguro de coche allí desde solo 180 euros al año. Tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además con ellos ya sabes que es todo facilísimo. Puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Al margen de la Supercopa, el super partido del fin de semana es el encuentro de Copa entre el Betis y el Sevilla, así que buscamos noticias en los dos equipos. Comenzamos, Ocaña, por el cuadro verdiblanco. ¿Qué ha hecho hoy el equipo de Pellegrini?
Hoy ha entrenado, ha vuelto a los entrenamientos con una gran noticia, y es que recuperaba después de una indisposición el fin de semana ante el Rayo a Juanmi, el máximo goleador nacional de la Liga Santander, pero con una muy mala también, y es que Marc Bartra prácticamente seguro se va a perder el partidazo del sábado ante el Sevilla. El central no ha entrenado hoy, repito, lo más probable es que no esté el sábado.
¿Qué contamos del Sevilla, Oliva?
Que Lopetegui tiene disponibles a 15 jugadores del primer equipo, entre ellos Koundé, lesionado por un golpetazo en la zona lumbar durante el partido ante el Getafe, pero que en principio no debe tener problemas para jugar el partido.
En San Sebastián, días de partes médicos y de operaciones, Ande.
Barrenechea ha sido operado hoy con éxito de una rotura de fibras en la parte posterior del muslo izquierdo. La intervención ha sido en Finlandia, la ha realizado el prestigioso cirujano Les Lampainen, el mismo que operó a Ousmane Dembélé. No se precisa tiempo de recuperación, pero se estima en unos 3 meses. Hoy también nos hemos enterado de otra lesión, la de Zubimendi, rotura de fibras muslo derecho, esta más leve, tiempo estimado de recuperación, 1 mes.
Y 2 de fútbol para terminar, la primera Andrea Peláez, más aplazamientos en la Liga Iberdrola.
Nuevo aplazamiento en la primera Iberdrola y de nuevo un partido del Real Madrid femenino. Después de aumentar a 13 los casos por positivo por coronavirus en el equipo blanco, son 9 jugadoras de la primera plantilla y 4 miembros del staff los que en esta ocasión obligan a aplazar el partido de la jornada intersemanal que se jugaba mañana a las 8 ante el Granadilla Tenerife.
¿Y cómo está yendo el día Antonio Pérez del Castillo en la Copa de África?
Partido de la primera jornada, Nigeria ha ganado 1-0 al Egipto de Salah con gol de Igenacho, Argelia 0, Sierra Leona 0 y en el descanso Sudán 0, Guinea-Bissau 0.
5 para las 9, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Celebremos juntos este momento
con Zoco
y brindemos todos por más encuentro
con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Recuerden este nombre, Eva Sánchez, porque hoy su hijo se ha comido todo sin decir su celebérrima frase: mamá, quítame lo verde. Ella ahora es tan feliz como el día que empezó a ahorrar con Línea Directa. Eva, otra superhéroe sin capa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Vamos con el parte del día, Ángel García, del caso Djokovic. ¿Sabemos algo más del tenista serbio?
Pues que su permanencia en Australia y, por tanto, su opción de jugar al Abierto de Australia sigue en el aire. Él sigue entrenando, pero Alex Hawke, el ministro de Inmigración, sigue reuniendo pruebas para veremos si atreverse a retirarle de nuevo el visado. La última, que mintió en su formulario de viaje, que puso que en los últimos 14 días no había viajado a ningún país que no fuese Serbia y estuvo en Marbella, estuvo en España. Aparte de eso, ha dado la vuelta al mundo y se sigue hablando de ello, esos resultados raros en el test positivo que presentó, que al pronto se convierte en negativo y que las fechas no concuerdan.
Carlos Miquel, ¿cómo ha ido hoy a los españoles en el Rally Dakar?
Bueno, primero con la última noticia que te tengo que dar, que es que acaban de penalizar a Nasser Al-Attiyah por no ponerse los cinturones de seguridad después de una parada. Estuvo durante 1 minuto y 45 segundos conduciendo sin los cinturones de seguridad puestos. Por lo tanto, 5 minutos ahora va a tener a Loeb más cerca. 34 minutos en la general está Loeb de Al-Attiyah. Sexto, Carlos Sainz, que ha tenido un pinchazo y algún problemilla de navegación. Y luego en motos hay que quitarse el sombrero de nuevo con Joan Barreda, que ha terminado la etapa quinto a 2 minutos del ganador Cornejo. Y en la general sigue vivo a 10 minutos del nuevo líder de la general, que es Matías Wolner.
Baloncesto, en 1 minuto arranca el Barça-Milán, Albert.
de la vigésima jornada de la Euroliga en el Palau. El Barça, 15 victorias, un partido pendiente, recupera a Brandon Davis y a Sergi Martínez, invicto en Europa. En casa se mide a un Armani Milán que tiene 11 victorias y que ya ganó al Barça en la primera vuelta de la competición.
En nuestra Liga Pilar se siguen aplazando partidos.
Medio telediario ha durado el reajuste del calendario que te contábamos a estas horas. Se han suspendido dos por los positivos en Unicaja. Uno que se juega mañana a las 8 en Miribilla, partido que ya se había aplazado una vez, y se suspende también el de este sábado ante el Fuenlabrada en Madrid.
Noticias de los hispanos, Malvar, en la previa del europeo.
Pues la selección española ha viajado esta tarde a Bratislava para disputar ese europeo. Tras llegar a Viena con un retraso de 25 minutos, se han trasladado en autocar a Bratislava, a la cual han llegado apenas hace unos minutos a su hotel de concentración. El jueves debutan los hispanos ante la República Checa a 6 de la tarde y ya se conoce que van a pitar el partido los montenegrinos Pavicek y Ranodwijk.
Y cerramos con ciclismo, Quique. Se sigue conociendo el calendario de las grandes estrellas del pelotón internacional.
El Jumbo, que está de concentración en Alicante, Primoz Roglic va a intentar de una vez por todas ganar el Tour de Francia en este 2022. Veremos si decide hacer también su cuarta vuelta consecutiva. Dumoulin va a estar para el Jumbo en el Giro de Italia.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte, 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Os escuchamos. Gracias, Charlie.
Adiós.